hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Bienvenidos a este su programa radial Ciudadanos del Mundo, inmigrantes construyendo una nueva ciudadanía. Este es un programa de la Asociación Ecuador Yactacaru, Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos en Cataluña.
Somos Verónica y William, que semana a semana estaremos con ustedes, con las principales noticias de Latinoamérica y el mundo, y sobre toda la actualidad en extranjería. Bienvenidos.
En esta sociedad, la mayor parte de información respecto a la inmigración solo se obtiene por una fuente que es la de los medios de comunicación oficial, que en la mayoría de los casos solo buscan transmitir un mensaje sesgado, unilateral, de esta realidad viva que somos los inmigrantes en los actuales momentos. Esta desinformación consigue que nosotros seamos fácilmente engañados cuando buscamos solucionar nuestra situación legal. Además, se construyen estereotipos con respecto a nosotros. En fin, al parecer se busca que no seamos visibles, que no hablemos por nosotros mismos y sobre todo no reivindiquemos el derecho a tener una vida digna como cualquier ser humano.
Ciudadanos del mundo, inmigrantes construyendo una nueva ciudadanía. Pretendemos traspasar toda barrera y llegar con ese mensaje de que juntos, todos, los de aquí y los de afuera, es decir, todos, podemos construir una ciudad diferente, quizá del tamaño de nuestros sueños. En este programa tendremos noticias, extranjería, editorial, agenda y muchos temas más.
Bueno, dentro del segmento de noticias vamos a hacer un resumen de las principales informaciones que ocurren en Latinoamérica y el mundo. Los relegados muertos de Juárez. La muerte de 300 mujeres y la desaparición de otras 500 en los últimos 10 años en la mexicana ciudad de Juárez acapara la atención de autoridades y de grupos humanitarios. Pero de la cantidad de jóvenes con igual trágico destino en esta misma localidad se dice poco y al margen de los reflectores. Esto es un tema muy comentado y que muchas personalidades en los últimos tiempos han intentado dar a conocer a nivel mundial de esta realidad que ocurre en México y que lamentablemente las autoridades no han dado o no han hecho todos los esfuerzos suficientes para clarificar este drama que afecta a millares de familias mexicanas.
Este es un artículo que viene de Bruselas, de Sanja Romic. Habla de los 15 estados miembros de la Unión Europea que estudian el establecimiento de restricciones a la movilidad de trabajadores para evitar una avalancha desde 8 de los 10 países que ingresarán al bloque el 1 de mayo. Estas medidas son medidas para prever la masa migratoria a los países de la Unión Europea. Por ejemplo, Suecia ya planea permitir solo el ingreso de personas que vayan a desempeñar determinadas ocupaciones y limitar su acceso a beneficios del sistema de seguridad social. En todo caso, Irlanda es el único Estado miembro de la Unión Europea que mantiene una política laboral abierta a los inmigrantes y por eso prevé que será el que más reciba en relación con su población actual. Pero es difícil prever con precisión los flujos migratorios. En todo caso, después del 1 de mayo, cada país de la Unión Europea sabrá delimitar sus fronteras.
Bueno, el gran escritor latinoamericano, Eduardo Galeano, nos habla de un tema, las malas costumbres. La exigencia de Brasil a los visitantes estadounidenses de visa y fichaje, incluyendo foto y huella digital, lo mismo que Estados Unidos exige a los visitantes brasileños, es un pequeño gesto de dignidad nacional. Pero la prensa de todo el mundo informó como si fuera algo rarísimo. Algo así como, hombre, muerde el perro, algo así sorprendente es lo que ha trascendido a los medios de comunicación a nivel mundial de lo que ha ocurrido hace algunas semanas en Brasil. Creo que esto debería ocurrir en todos los países que reciban visitantes norteamericanos.
Esta noticia viene de Madrid, de Tito Drago. Las muertes continúan para los inmigrantes. Se dice que el mes con mayor cifra de muertes se produjo el pasado mes de octubre, cuando fallecieron 37 inmigrantes que también intentaban llegar por mar y sin pasar por los puestos fronterizos por no encontrar con la documentación requerida. Así, la marea inmigratoria indocumentada prosigue, enfrentando riesgos y represión que muchos logran eludir, aunque eso no signifique necesariamente su ingreso por la puerta grande al llamado primer mundo o norte industrializado.
Esta es una noticia que habla del drama de nuestros hermanos, los colombianos, refugiados en nuestro país. El fenómeno del éxodo de colombianos hacia el Ecuador va en aumento. Cálculos de diversas organizaciones de derechos humanos, incluso de la Cancillería, hablan de entre 350 y 400 mil desplazados. Pero de esa cifra, apenas el 5% llega a solicitar refugio oficial y el 1% lo consigue. La salida de los desplazados colombianos tiene como Nariño y dentro de este departamento Pasto e Ipiales los lugares principales por donde salen hacia el exterior buscando mejores días y creo también un clima de paz, de tranquilidad.
Es mi prenda encanta, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin, mi amor. No precisa fronteras.
Bueno, ahora viajamos con el recuerdo directamente a Chile y a los poemas. Y al celebrarse 100 años del nacimiento de Pablo Neruda, la comunidad cultural internacional rinde homenaje al poeta chileno. Así se ve que Pablo Neruda pues nació en como Neftalí Reyes Basulto el 2 de julio de 1904 en la ciudad Parral, cerca de Santiago. Fue senador del Partido Comunista y embajador en Francia del presidente socialista Salvador Allende, y falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del cruento golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende. Desde este punto queremos recordar su muerte y sus poemas.
A continuación tenemos una de las noticias que hace referencia a una de las lacras que afecta a Ecuador y creo a toda Latinoamérica, y que constituye la corrupción, la misma que está asentada en quienes gobiernan y en quienes dirigen nuestros países. Ecuador en la lista de corruptos. La organización Providad, con sede en El Salvador, incluyó a Gutiérrez en su galería de corruptos latinoamericanos por la presencia de familiares del mandatario y otros funcionarios en puestos estatales, lo que jurídicamente se conoce como nepotismo. La Corporación Latinoamericana para el Desarrollo señalaron a la corrupción como un problema ético no resuelto, un mal, como decíamos, que afecta a Latinoamérica y a parte del mundo.
Sino alma de todo, lo que urge sanar, mi amor.
Como sabemos, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres, así que Gustavo Capdevila escribe desde Ginebra: el llamado a la emancipación de las mujeres no es nuevo, pero el SIDA lo ha convertido en una cuestión aún más urgente. La activista reclamó que las mujeres y hombres se movilicen para detener el avance de la epidemia que a fines del 2003 había contagiado a unos 40 millones de personas en todo el mundo, según estimaciones de las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas. Más de la mitad de los adultos con VIH y SIDA en África subsahariana son mujeres, recordó el secretario de la ONU, Kofi Annan, en su mensaje con el motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado este lunes pasado.
Bueno, lo que se ha difundido a través de varios medios de comunicación en Ecuador acerca de la última visita del jefe del SOCOM, James Hill, y donde nos hacen y denuncian que Ecuador está ocupado por los Estados Unidos para dominar América del Sur. Lo que ha trascendido a través de los diversos medios de comunicación es que Estados Unidos tiene una matriz de seguridad con 200 actividades, entre las que consta operaciones de interdicción aérea y marítima, que implican el control del espacio aéreo y marítimo del país, con facultades incluso para el derribo de aviones y la detención y abordaje de barcos, el control y seguridad de la frontera norte con Colombia, la construcción de pistas de aterrizaje en todas las provincias de la costa ecuatoriana en el Pacífico y el equipamiento y armamento para operaciones de asalto aéreo. Además de esto, también se tiene previsto el desarrollo de una aviación compartimentada y de facilidades portuarias en las Islas Galápagos, que le permitirá a Estados Unidos cumplir su sueño de restablecer el dominio militar del archipiélago que mantuvo en la Segunda Guerra Mundial con su base aérea en la isla de Baltra, expulsada hace 50 años por el gobierno de Velasco Ibarra. Pero además de esto, también se denuncia que se establecerán también puertos de inspección en Machala, al sur, y Esmeraldas, al norte del país. El refuerzo y creación de batallones de 720 miembros y el mejoramiento de la infraestructura de las locaciones antiterroristas en varias zonas críticas del país. El soporte con alta tecnología a las operaciones de inteligencia militar, el entrenamiento por parte de Estados Unidos al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Ecuatoriana, y además acciones de carácter social como ejercicios de ingeniería y clínicas para la atención de la salud en zonas pobres del país. Con ello queremos decir que poco a poco Estados Unidos va incorporando al Ecuador dentro del Plan Colombia. Plan Colombia que en ningún momento tiene que ver con lo que se viene difundiendo la lucha contra el narcotráfico, sino más bien es un plan donde intentan incorporar a los diversos países latinoamericanos para que se enfrenten a un pueblo colombiano que viene clamando, viene exigiendo, viene reivindicando mejores días y mejores oportunidades de vida.
Thank you.
es una noticia que viene de India, de la famosa escritora Vandana Shiva. Primero fue la planta NEM y luego el arroz basmati, patentado por la corporación Rice Tech. Después le tocó el turno al trigo indio, la harina integral Atta y el pan Asimo Chapati, patentados por Monsonato. India está perdiendo su soberanía sobre las semillas, la biodiversidad y la innovación colectiva personificada en ellas, sostuvo Shiva. También ha perdido acceso a los mercados europeos para sus productos de trigo, con cualidades únicas proporcionadas por variedades de tradicionales trigos que cuentan con una gran demanda, pues no causan alergias y evitan el uso de sustancias químicas.
Más de 300 personas son detenidas por día en Colombia. Esto es un estudio realizado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha recogido datos gubernamentales sobre las detenciones ocurridas en Colombia en el 2003, durante el primer año del gobierno Uribe Vélez, donde han sido capturadas 125.778 personas, es decir, 334 al día, o 14.3 personas detenidas en el país por hora. Es sorprendente estas cifras. La organización de abogados, junto con otras entidades de derechos humanos, han prometido divulgar este informe, un completo informe sobre detenciones masivas. Según la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, las detenciones están llenando las cárceles de inocentes, pues la mayor parte de los detenidos son acusados de ser colaboradores de la guerrilla, lo que significa, o lo que se tiene demostrado, que en el 90% de los casos resulta que es falso, pues son puestos en libertad luego por falta de pruebas. Es un clima que vive Colombia día a día.
Este es un artículo de Stephanie Bianchi, de Bruselas. La campaña Sindicatos para las Mujeres, Mujeres para los Sindicatos, tendrá 3 años de duración. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLS, junto con Global Unions Federation, anunció la iniciativa este lunes 8, Día Internacional de la Mujer. Unos 43 millones de personas trabajan en maquilas, áreas establecidas por los gobiernos para alentar las manufacturas exportables. Según la CIOLS, estas zonas francas aumentaron de 79 en 25 países en 1975 a 3.000 en 116 países hace 4 años. La mayoría de sus empleados son mujeres. Las maquilas son con frecuencia nichos de actividad antisindical, que reúnen a sindicatos con 150 millones de afiliados en 50 países. La intención de esta campaña es organizar a las trabajadoras de la economía informal y permitirles defender sus derechos y convertirse en la fuerza motriz detrás de la sindicalización. La clave de esta campaña es la defensa del principio de solidaridad y el futuro del movimiento sindical como un todo.
Bueno, esta es una noticia de aquí Barcelona. El domingo pasado se realizó una gran asamblea en la Plaza de Cataluña con la presencia de inmigrantes y de otros colectivos, donde fundamentalmente se denunciaba la situación que vive la inmigración en todo el territorio español. Y dice lo siguiente: ante el trabajo, la vivienda, los derechos, todos y todas somos inmigrantes. La precariedad laboral golpea especialmente a los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. La falta de papeles y de derechos los obliga a sobrevivir aceptando trabajos en condiciones pésimas y por salarios míseros. Las mujeres no han accedido a la plena igualdad ni en el trabajo ni en el hogar. En el caso de las mujeres inmigradas por reagrupación familiar, esta situación empeora. La ley de extranjería les bloquea la obtención inmediata de un permiso de trabajo independiente del de su marido. Es muy difícil encontrar una vivienda digna y asequible, tanto si has nacido aquí como si no. La administración favorece a los que especulan con esta necesidad básica, como se demuestra en los desalojos de las casas ocupadas y los cuarteles de San Andreu. Se identifica inmigración con delincuencia y terrorismo. La misma policía antiterrorista que detiene gente sin ningún tipo de pruebas, arresta a cualquier persona con pinta de inmigrante y la encarcela en el centro de internamiento de La Verneda, como pasó previo a su expulsión si no tiene sus papeles en regla. Hay muchos problemas comunes, pero los inmigrantes tienen además uno específico que no puede obviarse, los papeles. Sin papeles quiere decir sin ningún tipo de derechos. La colaboración de todos y todas es imprescindible para luchar contra esta injusticia. Vale recalcar que nuestra asociación y toda la gente que de una u otra forma tiene relación con nuestra entidad estuvo presente en esta asamblea, que es un paso más en la lucha que permanentemente, que día a día, y vienen realizando los diversos colectivos de inmigrantes, junto con otros colectivos de esta parte de España. Bueno, a continuación vamos a dar lectura a nuestra nota editorial que se titula Elecciones e inmigrantes. El 14 de marzo hay elecciones generales en España para renovar las cámaras estatales del Congreso y del Senado. De estas saldrá el Ejecutivo que gobernará el país durante los próximos 4 años. De cara a la conquista del voto, las temáticas presentes en las propuestas partidistas son abordadas a través de las múltiples y diversas promesas electorales ofrecidas por los diferentes candidatos, especialmente aquellos con opciones reales de llegar a formar gobierno, léase el PP y PSOE.
Hay, sin embargo, temas oscuros, incómodos o controvertidos sobre lo que los grandes partidos pasan de puntillas. Entre estos, destaca especialmente la migración, delicado ámbito en el que la derecha se mueve a sus anchas aplicando perspectivas puramente políticas y represivas. Cuando no con guiones cómplices hacia sus posturas interesadamente erróneas, rayanas con el racismo y la xenofobia, que asimilan migración y delincuencia y dan por válida la sentencia de que los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles, sobre los sin papeles nada. No haber venido, dicen desde el PP, oficialmente están expulsados, y no se entiende cómo no obedecen la orden gubernamental y no se van.
El PSOE, por su parte, aunque más matizada la opción policial, renuncia sin embargo a condenar abiertamente las tesis del PP ante el temor de perder esos posibles millones de votos que son alimentados desde el poder con el miedo hacia el extranjero inmigrante y pobre. Ambos partidos comparten el mismo grandilocuente discurso en orden a controlar los flujos migratorios, sin abordar las causas de los mismos, a perseguir las mafias, cuando la principal razón de la existencia de estas es el sistema de vallas, de muros y fronteras erigidos por países como España, a eliminar la irregularidad, despiadadamente a golpe de detenciones y expulsiones.
Y es que los inmigrantes no votan, pero dan votos a todos aquellos que pescan en las aguas de la insolidaridad, del egoísmo, del acomodo sin compromiso, de la ceguera irresponsable. En el mercado electoral, lamentablemente la justicia, la solidaridad y los derechos humanos no compran los suficientes votos para poder cambiar el futuro de esta sociedad peligrosa y progresivamente instalada en la autocomplacencia.
Queda, sin embargo, la esperanza alegre de esos otros millones de españoles rebeldes, como demostraron en las movilizaciones contra la guerra de Irak, que se sienten también inmigrantes y que ven no al extraño amenazante que el poder promulga, sino al hermano recién llegado con el que compartir compromisos y ciudadanía.
En España hay más de 2 millones de personas inmigradas. Entre estas, 800.000 no tienen papeles ni esperanzas de tenerlo. Para ellas no hay promesas electorales por parte de los grandes partidos, simplemente no existen.
Bueno, a continuación queremos dar lectura a algunas notas útiles para toda nuestra audiencia, porque creemos de que el programa también en sí debe ser o debe aportar algunas salidas para toda la gente que de una u otra forma tenga alguna relación, algún conocimiento, alguna o pueda o quiera ayudar de una u otra forma a quienes venimos o provenimos de países distintos. Y estas notas son las siguientes. La última reforma de la ley de extranjería está vigente desde el 20 de diciembre del 2003. Todavía no se ha dictado su reglamento, por lo que se sigue aplicando el anterior.
Si estás irregular, puedes tramitar tu permiso de residencia y trabajo por arraigo en los siguientes casos: demostrando que llevas 5 años viviendo en España, si llevas 4, pero has tenido antes un permiso, si llevas 3 años, pero con oferta de trabajo y vínculos familiares, y por razones humanitarias. Raramente las contempla.
La reagrupación familiar procede cuando tienes la segunda tarjeta de residencia, es decir, cuando resides 2 años en territorio español. Puedes tramitar la nacionalidad una vez que hayas cumplido 2 años de residencia legal.
El consulado ecuatoriano está ubicado en el pasaje Josep Llobera número 3 y atiende desde las 8:30 hasta las 14:00 y de 15:00 hasta las 17:00.
Si deseas contraer matrimonio en el consulado ecuatoriano, requieres datos de filiación de los contrayentes, partidas de nacimiento, cédulas de identidad de quienes van a contraer matrimonio, 4 testigos y además hay que cancelar una tasa. Su costo es de 60 euros. Espero que no haya variado. Todas estas informaciones nosotros semana a semana le estaremos dando a conocer, y si quieren ampliar más esta información, nosotros les invitamos a que nos visiten nuestro local, que está ubicado en la calle Vistalegre número 15. Estamos los días viernes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, de 18:00 a 21:00. Bueno, habíamos dicho que este programa fundamentalmente versará sobre el tema de los inmigrantes. Pues aquí tenemos algunos artículos donde algunos temas donde estaremos analizando la situación de la última reforma a la ley de extranjería que ocurrió en el mes de marzo del año pasado y que entró en vigencia, como habíamos informado anteriormente, a partir del 20 de diciembre del año 2013. ¿Y los sin papeles qué? El pasado mes de diciembre comenzó a regir la nueva reforma a la ley de extranjería, la tercera que se establece en los 2 últimos años. En esta última reforma, el Estado español, además de vulnerar derechos fundamentales y de eliminar las escasas vías legales de entrada, ha ignorado por completo la situación de cientos de miles de personas que han arribado a España y no han regularizado su situación. Las cifras hablan de más de 850.000 inmigrantes y que en los actuales momentos no tienen ninguna posibilidad de legalizar su situación legal. Preocupa enormemente que en el tan glorificado estado del bienestar de la España va bien, existan seres humanos a los cuales se les niegue los derechos más elementales que podemos aspirar. Bueno, queremos conversar con Verónica acerca de las principales los principales temas que contempla la última reforma que entra en vigencia. Bueno, queremos más o menos conversar y queremos darles a conocer, bueno, Verónica, ¿en qué fecha entró en vigencia la última reforma a la ley de extranjería?
Bueno, entró en vigencia el pasado 20 de diciembre y Se trata de la tercera aprobada en 3 años de la vigencia de la misma. Los aspectos más sobresalientes que contempla la misma, a ver, William, explícame, porque tampoco estoy muy segura qué es lo que va a pasar con la ley de extranjería.
Bueno, entre los aspectos que más importantes, más amplios y que tocan esta nueva reforma y que entró en vigencia, sin duda está el reforzamiento de los controles de entrada al territorio español. Están modificaciones que facilitan los procedimientos de expulsión, algo muy grave. Y también está el endurecimiento del control policial a través del control de los censos municipales.
¿Nos puedes decir que en esto del reforzamiento del control de entrada...
¿Cómo funciona?
Sí, ¿qué va a pasar? Porque, claro, la gente que sigue viniendo, ¿será que en los aeropuertos los van a regresar? ¿O cuáles serán las consecuencias para quienes todavía siguen emigrando a España?
Bueno, como nosotros como entidad que habíamos denunciado que la política de migración del gobierno no es una política de migración, sino es una política más policial, efectivamente plantea de que se reforzarán el control de entrada de todas las personas que quieran venir al territorio español, que quieran entrar a España. En este caso el gobierno exige que las compañías actúen como policías de aduana, es algo muy, muy grave, exigiéndoles listas de pasajeros extranjeros que vayan a España. Además, exige la lista con todos los datos personales de los titulares del billete de vuelta no utilizados. Finalmente, endurece el sistema de multas, que puede llegar hasta los 600.000 euros por viajero en caso de que la compañía aérea no cumplan con esta norma. Aquí prácticamente están delegando las responsabilidades a las compañías aéreas. Fíjate que es bastante grave lo que se aprobó en esta reforma.
Y, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir en el caso de la expulsión? ¿Tiene algo que ver con nuestros derechos a la libertad o seremos llevados a la cárcel? No sé, no entiendo.
Este tema también es bastante grave y es un tanto el pan de cada día de lo que pasa, no solamente con inmigrantes ecuatorianos, sino con inmigrantes de Latinoamérica y del resto del mundo. Cabe anotar aquí que hay una población muy importante de África, de Asia y también de Latinoamérica. Este tema está vinculado a las modificaciones del Código Penal, donde se pretende unir inmigración o donde se ha pretendido unir inmigración y delincuencia. Para el caso de las expulsiones, la autoridad gubernativa podrá proponer la expulsión inmediata del inmigrante acusado de un delito o falta castigada con penas privativas de libertad inferiores a 6 años. Y el juez solo tendrá 3 días para parar la expulsión si considera que existen circunstancias excepcionales. Si la expulsión no se puede ejecutar en 3 días, el juez podrá acordar el internamiento del inmigrante en un centro hasta 40 días, plazo de detención mayor en la Unión Europea. Por otro lado, se procederá a la ejecución inmediata de los procedimientos de expulsión dictadas por cualquier otro país europeo, sin abrir ningún expediente.
Uno de los aspectos que más nos afectan a los emigrantes en cuanto a esto de la ley de extranjería es esto de los censos que tendrán acceso los medios de control, es decir, la policía. ¿Esto nos va a afectar a todos los que nos hemos censado? ¿Seguramente tendrán acceso a nuestras direcciones? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cómo nos puede repercutir a los que estamos sin papeles?
Indudablemente esto es otro de los temas bastante graves y que muchos ayuntamientos al menos han levantado su voz de protesta y han manifestado su negativa de acceder todos estos datos a la Policía Nacional. Resulta que a través de estas reformas se facilita para que la información tenga pleno conocimiento, la policía tenga pleno conocimiento de todos los datos referentes a los extranjeros, no solamente los ilegales, sino los legales, porque ellos cada 2 años deberán renovar nuevamente su empadronamiento. En cambio, para los ilegales prácticamente este hecho puede constituir o puede motivar al temor, al miedo, a no ser empadronado porque prácticamente estaría bajo el control de la policía. Prácticamente tendría acceso a toda la información y todo lo que tiene que ver con ello, es decir, conocer en dónde vive, con quiénes viven, etcétera, todos estos datos. Y con esta situación se daría que se pierde el derecho a la sanidad, el derecho a la educación.
Claro,
lo que nosotros creemos, Verónica, perdona que te interrumpa, es que prácticamente con este tipo de medidas lo que nosotros buscan es que nosotros no seamos visibles, que prácticamente se esté constituyendo una infraclase, una clase de los excluidos, donde menos visibles seamos es mejor. Mientras menos presencia tengamos en las calles reivindicando nuestros derechos, sea mejor para el gobierno. Esto es lo que prácticamente han querido establecer con este tipo de reformas.
Te iba a decir que quizás con esto seríamos considerados ciudadanos de segunda, pero ya ni siquiera ciudadanos de segunda, porque a ciudadanos no vamos a llegar, ni siquiera tendremos acceso a la seguridad social, ya que yo, por ejemplo, si estuviera en este caso como irregular, pues no me iría a censar, simplemente porque sabría que van a tener mis datos, ¿verdad?
Efectivamente. Yo me quedo con el término que tú utilizaste, ciudadanos. Pues este programa radial pretende fundamentalmente que los inmigrantes, los que siempre estamos o estamos considerados, y hasta cierto punto también va cultivándose esta idea en cada uno de nosotros, ser siempre los de fuera, pues debemos decir de que esto no es posible, de que nosotros también necesitamos y de hecho reivindicamos la posibilidad de tener un espacio dentro de esta sociedad. Y creo que es hora de que no se vaya planteando barreras, no se vaya constituyendo o construyendo barreras que permita ubicar a personas de primera, personas de segunda y otros que realmente no llegan a esa categoría por esto de los papeles. Pues el programa pretende reivindicar, y creemos de que en el eslogan que habíamos planteado decimos, bueno, ciudadanos, inmigrantes construyendo un nuevo concepto de ciudadanía, pues es lo que pretendemos nosotros llevar a través de este programa y que se difunda la realidad que vive la inmigración, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana y mundial en el territorio español.
Quizá con esto, William, el llamado es a que nos unamos y no esperemos que la demás gente nos dé haciendo las cosas, sino nosotros mismos organizarnos, unirnos, ir a las convocatorias, a las movilizaciones, ir a reuniones, saber qué es lo que está pasando con nuestra situación legal y qué podemos hacer. Es una pena que hace poco en las movilizaciones se veía una cantidad muy baja de ecuatorianos, en especial siendo que somos una comunidad muy grande, y se veía una organización muy grande de marroquíes, de subsaharianos. Es una pena, pero podemos hacerlo, y este es un medio muy adecuado para hacer un llamamiento a que nos unamos, a que nos organicemos, no solo Ecuador, no solo Colombia, no solamente los países latinoamericanos, sino todos, como ya lo están haciendo, ¿verdad, William?
Claro, y en esta tarea también debe ser importante el respaldo que pueda ofrecer la población de aquí, porque si bien es cierto, nosotros venimos exigiendo los papeles, pero una vez que tengamos los papeles, la situación no concluye, pues la precariedad laboral nos afecta a la gente de aquí y a los de fuera. A nosotros mucho más, pero los jóvenes de aquí también viven este fenómeno. La dificultad para acceder a la vivienda es otra realidad, es el pan de cada día. Entonces, todas esas situaciones debemos juntar y, como decíamos también en algunas frases que pronunciamos anteriormente, tanto los de aquí como los de fuera podemos hacer mucho más. Y es mejor trabajar en este sentido, porque podemos juntar esfuerzos, podemos juntar iniciativas y de esta forma ir construyendo una sociedad distinta que creemos buena falta le hace a este lugar donde nosotros estamos actualmente.
Es verdad. Bueno, para este momento voy a enviarme una cuñita más. Recuerden que estamos en la Casa de la Solidaridad. Somos la asociación Yactacaru. Estamos los días viernes de 18 a 21 horas. La calle es Vista Alegre, número 15, Metro L2, San Antonio. Tenemos teléfonos, es el 619-128-116 y 934-434-392. Así que asistan, hay un asesoramiento legal gratuito y es vuestra casa, nuestra casa, nuestra yacta. Así que vengan, amigos, les esperamos. Bueno, ya en lo que es las actividades que hay en estos días, quería preguntarle a William si ha ido alguna vez a las fallas de Valencia. ¿Ha sido, William?
Todavía no, pero no abandono la idea de en algún momento visitar, pero al menos las he visto mucho por televisión, ¿eh? Y vaya que sí, hay mucho ruido, ¿eh?
Es muy bonito. ¿Sabes que una vez fui y parece el año viejo de Ecuador cuando se hacen los muñecos de año viejo? Claro, esto es en unas escalas sumamente grandes, a escala real, y es muy, muy bonito y muy acogedor. Y estas fallas son interesantes porque, bueno, se hacen en toda Valencia y comienza la mañana del 15 de marzo, donde se ponen las fallas, que son las fallas infantiles, y en la madrugada del 15 y 16 de marzo se ponen las fallas grandes. Esta es una labor súper costosa porque la mano de obra de los artistas falleros y el apoyo de los falleros de la comisión se consiguen monumentos que se encuentran totalmente acabados en la mañana del 16 de marzo. Así que el día 19 de marzo, día de San José, es el día del fin de la fiesta, el día de la crema. Las fallas infantiles se queman sobre las 10 de la noche, mientras que las grandes se queman a partir de las 12 de la noche. Y así que Valencia se vuelve entera llamas y son
mucho ruido, ¿eh?
Sí, mucho ruido, es muy emocionante. Y bueno, a quien le gusta esto de los juegos pirotécnicos también es muy bonito. Y bueno, recomendable para todos ir. Así que no se lo pierdan, si pueden un día ir por Valencia, pues además la gente nos acoge muy bien a todos. Bueno, también queremos invitarles a que vayan a la Caixa Forum, que hasta el día 23 de este mes se están exhibiendo fotos de Salvador Dalí, de su vida, de su obra, y resulta muy interesante, bueno, no solo porque es gratis, sino porque está muy bonita, y bueno, valga la oportunidad de decirles que yo ya fui también, como siempre no me pierdo una, que sea gratis, y desde este punto, y mi persona, quiere decirles muchísimas gracias. Y que les esperamos la próxima semana.
Sin duda, no se olviden que este es su programa radial Ciudadanos del Mundo, Inmigrantes Construyendo un Nuevo Concepto de Ciudadanía. Les estamos invitando para la próxima semana para que nos escuchen. Esperamos vuestras sugerencias y sobre todo que nos dispensen con su atención. Muchas gracias y hasta la próxima.